Otro ejemplo que les queríamos dar es un ejemplo que permite mostrar un poco cómo funciona la composición entre diferentes grupos en la práctica. Es una lucha contra un proyecto en los alrededores de París, de la capital de Francia. Es un proyecto de almacén logístico gigante que quieren construir a las orillas del río Sena, que es un río muy importante en Francia que atraviesa a París, y lo quieren construir cerca de una zona natural protegida. Este almacén también tiene que ver con un proyecto de escala mucho más grande que ahorita les vamos a hablar más en la tercera parte. Entonces la cosa que este almacén busca hacer es aumentar cada vez más el flujo de mercancías que vienen de todo el mundo. Entonces, para dar el ejemplo con la composición, fue una alianza con los trabajadores, los obreros de otro almacén justo al lado que ya está construido, y que hace unos meses ellos se declararon en huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Hay que ver que en ese sector de la logística las condiciones laborales son muy malas, son trabajadores pues explotados, y muchos de ellos en Francia son migrantes porque casi nadie quiere hacer ese trabajo, que es muy duro. Hay que cargar cosas todo el tiempo, todo el día. Y entonces fuimos a apoyarles en su lucha, por ejemplo, bloqueando el almacén que ya existe con ellos. Estos trabajadores no tienen realmente reivindicaciones ecologistas como tal, pero creemos que defenderlos es un acto ecologista. Y pues si luchamos contra el mundo de la logística, el mundo de las autopistas, de los almacenes, si queremos cambiarlo, ese mundo, o pues hacerlo desaparecer, necesitamos a los trabajadores que trabajan en ese sector. Son ellos los que tienen los conocimientos técnicos, y juntos somos más fuertes. Es un poco también lo que ha dicho el sub Moises, que pues dependemos todos y todas de todos y todas, con el ejemplo de los obreros en la ciudad, de los campesinos en el campo, y que juntos y juntas somos más fuertes. Y entonces, luego de que fuimos a apoyarles en su lucha, ellos también vinieron a apoyarnos en la lucha contra el proyecto del almacén gigante al lado del río. Y ahora hay una forma de solidaridad entre nosotros. Además, ganaron su huelga y consiguieron aumentos salariales. Por supuesto, ganaron porque su lucha fue poderosa, pero también porque a los empresarios les asustó ver llegar a nosotras, jóvenes ecologistas, en plena zona industrial. Y ese tipo de alianza, también con trabajadores de las fábricas, con trabajadores de la logística, es algo que queremos seguir haciendo.
Ahorita les vamos a hablar de las megabarzas, que creo que fue la lucha que más le dio impulso a los levantamientos de la tierra y de la que más se ha escuchado hablar. Rápidamente explicar qué son, pues, estas cosas que ven ahí en las fotos, que son como unos megabasil, les decimos en francés, o megabalsas, que son enormes agujeros cavados en la tierra, cubiertos de lonas de plástico y luego llenados con agua que está bombeada en los mantos freáticos con el agua que está abajo de la tierra, lo cual fue una mentira durante mucho tiempo por parte de los promotores, que decían que se llenaba con agua de lluvia. Y después pues fuimos a demostrarles que no, que tenían unas bombas ahí enterradas en el suelo con las que las llenaban. Estos proyectos se han multiplicado sobre todo al oeste del país, de Francia, en una zona donde se cultiva mucho maíz, pero pues, para nosotros el maíz es bueno, ¿no? Aquí, pero nos sirve para comer, para alimentarnos. Ellos no hacen tortilla con el maíz, ellos lo venden, es para alimentar a ganado de industrias de ganaderos así a niveles industriales, y aparte que están en otros países que exportamos. Y entonces ni sirve para comer, y aparte está en un clima que no está adaptado para eso. La milpa pues necesita mucha agua, mucha lluvia, allá no llueve tanto, y aparte con las sequías que están empezando a ver por el cambio climático, pues no alcanza el agua. Entonces pues la solución para adaptarse al cambio climático para estos agricultores es crear reservas de agua que privatizan el agua, ese común que es de todos. Lo que logró esta lucha, uno de los logros de esta lucha, es que se ha logrado poner a la luz del día las contradicciones del gobierno, que luego se pone como defensor de los agricultores, cuando en realidad los que benefician de este tipo de proyectos son una minoría, como decíamos al inicio, de grandes empresarios, grandes agricultores, que pues lo que buscan es el beneficio de este tipo de agricultura, ¿no? No, su problema no es tanto alimentarnos. Entonces, pues ese fue un logro que ahora casi cada quien en Francia conoce este tema, conoce a las megabalsas, cuando antes pues prácticamente nadie, aparte de los que estaban cerca de eso, que escuchaban contra eso, lo conocía. Ahora cualquier persona puede sabe qué son, y es un debate muy grande. Y se logró poner en duda pues esto que decía, ¿no? La estrategia de comunicación del Estado.
En esa lucha ha habido muchos desarmes, ¿no? Lo que decíamos, desarmes como sabotajes. Por ejemplo, aquí se puede ver una bomba con la cual roban el agua que está bajo la tierra, que fue desmontada. En la siguiente foto podemos ver una tubería donde pasa el agua, que fue arrancada con una bonita cabeza de pescado. También hubo, por ejemplo, aquí fue una megabalsa donde las lonas de plástico fueron cortadas. Ese tipo de acción se hizo en grandes acciones de masa, con los levantamientos de la tierra con miles de personas, pero también esas acciones en masa han inspirado acciones nocturnas, autónomas y clandestinas en pequeños grupos que con numerosas megabalsas que han sido destruidas o dañadas por estos pequeños grupos solo cortando la lona de plástico, lo cual de verdad es un gesto muy fácil que se puede hacer con algunas personas. Y se hizo en varias megabalsas en la región donde se hacen esos proyectos. También es un ejemplo de masificación de lucha, Poco a poco se formó una gran coalición de mucha gente, de muchos colectivos, y en 2021 y 2022 hubieron varias manifestaciones de unos cientos de personas y luego de varios miles que lograron entrar en la obra de construcción del estanque. Por ejemplo, en esta foto la gente está adentro de una megabalsa que está donde las obras están no está terminada. Y en marzo de 2023 hubo una acción masiva de la cual les vamos a hablar un poquito más después, para tratar de impedir la construcción de la megabalsa de Sansolín, que se puso muy, muy famosa, esa megabalsa, por esa acción muy grande, donde vinieron 30.000 personas en el medio del campo, así para luchar contra esa megabalsa. Aquí se pueden ver el número de personas muy, muy impresionante que había ese día. Y ahorita les vamos a comentar un poco más la represión que hubo y todo eso, pero ahora voy a seguir con la lucha de las balsas. También aquí podemos ver que hay muchos tractores, porque hay muchos campesinos que también están en esa lucha, porque saben que las megabalsas solo benefician a poquitos grandes agricultores, y que para ellos va a ser menos agua si los otros roban todo. Tras todo esto, en el verano de 2023, unos meses después de esa gran acción, donde aquí también vemos una otra foto con el pájaro, la UTAR, muy grande, también, que es el símbolo de la lucha que mi compañero les comentó antes. Entonces, estaba diciendo que en el verano de 2023 hubo una gran caravana de bicicletas y de tractores. Sí, aquí está. Y recorrimos el país desde el territorio donde se hacen esos proyectos hasta la capital, París. Nos parábamos a saludar y a platicar con la gente en el camino para hablar de nuestra lucha por el agua, y era un momento, la verdad, muy, muy bonito, con mucha alegría, y fue también una demostración de alegría, de fiesta, de pacifismo. Aquí es frente a un cabecería municipal, es así, donde la gente se pusieron a bailar en el puente. Entonces esa demostración descredibilizó totalmente el discurso del Estado, que después de la acción de marzo con los varios miles de personas nos estaban describiendo como ecoterroristas, y hacer esa caravana fue una demostración que era pura mentirosa. También es el momento para decirles que nuestro movimiento es de mucha alegría, de muchos colores, fiestas, sueños, que también se ha ido creando toda una cultura de lucha común dentro del movimiento, también con los símbolos, los animales que ya les hemos hablado. Buscamos no solo destruir este mundo de la destrucción, sino también queremos aprender a vivir diferente, y eso es algo que se hace en esos eventos, en esas acciones del movimiento. También hay todo eso de construir otro mundo, de organizarse juntos, juntas, de hacer grandes fiestas y es también algo muy importante dentro del movimiento.
Bueno, me voy a quedar para esto aquí porque ya no alcanzo a leer mi
hoja. Solo una última cosa para terminar sobre la lucha de las megabalsas. Decir que se han ralentizado, hay algunos que han sido declarados ilegales por los tribunales y también hay empresas que ya no quieren asegurarlos porque los riesgos son demasiado elevados debido a las luchas que ya les comenté que pues varias fueron dañadas, destruidas, y entonces es un riesgo demasiado grande para ellos de asegurarlas. Sin embargo, el gobierno sigue presionando para que se construyan. Apenas hubo una ley para acelerar ese proceso y entonces todavía la guerra del agua no ha terminado y vamos a seguir esa lucha.
Entonces, pues ahorita les vamos a hablar un poco de cómo ha ido cambiando el movimiento a raíz de esta lucha que les acabamos de decir, porque fue como un parteaguas en cómo nos organizábamos. De hecho, decir tal vez que las imágenes que hubo en esta bella película de Valentina, de los sueños que compartimos con la lucha en Lúcera, que fue prácticamente al mismo momento que hubo esta gran movilización de 30.000 personas en Sansolín, en la lucha de las megabalsas. Fue como un momento de gran represión y vivimos pues muy similar a lo que vimos en esa película, en ese documental. Entonces, hasta esos dos primeros años, hasta 2023, el movimiento se fue masificando mucho, como lo dijimos, pero en Sansolín como que nos enfrentamos a un muro, llegamos frente a este muro de la represión. El Estado movilizó a 3.500 policías porque ya sabía que íbamos a ir a intentar introducirnos en las megabalsas, que ya lo habíamos hecho antes, pero esta vez no quería que pasara, era simbólicamente muy fuerte, y nos abalanzó como 5.000 granadas en una hora, que era casi como una por segundo, era un escenario así muy de guerra, y salieron heridos y mutilados más de 200 activistas, dos de los cuales fueron a punto de perder la vida. Entonces, por eso es que también hablamos de una guerra del agua en este caso. Mucha gente quedó traumada y fue como también difícil ir levantándonos de nuevo de esa experiencia. Por eso, como decíamos al inicio, la solidaridad del EZLN pues fue algo que nos movió mucho y que nos ayudó a ponernos de pie de nuevo. Pues ese momento fue el tema de todos los noticieros, causó tanto estrago que el gobierno como dijo mi compañero, nos empezó a estigmatizar como ecoterroristas, que pues parece que ya es un poco la norma en todos los estados del mundo, y pues aparte de eso nos quiso prohibir. A eso se opusieron como más de 100.000 personas para decir que no, que nosotros somos este movimiento y que un movimiento no lo pueden disolver, aunque lo disuelvan estamos dispuestos a seguir reivindicando y a desobedecer esa orden del gobierno. Además de eso, se crearon unos 190 comités locales en todo el país que ayudó a territorializar el movimiento. Lo primero que tuvimos que hacer frente a ese ataque del Estado, frente a la represión policial y judicial de los servicios antiterroristas, porque ya no es la policía que se encarga de nosotros, son los servicios antiterroristas, y que quería como cortar los supuestos líderes, echarlos para afuera, los estaba buscando. Por eso 100.000 personas declararon ser este movimiento y nos desplegamos en todos estos comités para como demostrar que no nos pueden agarrar tan fácil. Se crearon comités en Bélgica, en Suiza también. Ahí está un mapa de donde se encuentran los diferentes comités pues cubre bastante, ¿no?, del territorio. Durante unos meses el movimiento estuvo efectivamente prohibido, pero finalmente, gracias a la demostración muy amplia de solidaridad que nos alegró nuestros corazones, desde lo local hasta el nivel internacional, y también frente a las mentiras del gobierno, pues, y de nuestra determinación de seguir la lucha, la Suprema Corte de nuestro país invalidó la decisión del Estado y podemos seguir actuando legalmente. Esa fue nuestra primera reacción frente a esta represión.
Gracias. Ahora queremos hablar un poco más del cambio que se hizo a través de esa creación de los comités locales en todo el territorio. Realmente fue un giro dentro del movimiento, abriendo la posibilidad que más personas participen de manera activa en la organización del movimiento. O sea que antes no, la organización no era tan abierta y había mucha gente que solo participaba en las acciones masivas, pero no en todo el proceso organizativo en sí. Y con los comités, muchas de esas personas empezaron a co-construir el movimiento con ideas distintas, con otras perspectivas, otros saberes. Y también se reflexionó mucho sobre cómo evitar caer en situaciones de enfrentamientos tan directos y violentos con la policía como en lo que hubo en esa acción contra la megabalsa. Los comités llevaron a descentralizar y a localizarnos más, y poco a poco estamos territorializando el movimiento, lo cual no es tan fácil en el contexto europeo, donde muchos, sobre todo en las ciudades, nos sentimos desarraigados, sin vínculo particular a una tierra. Y les queremos dar un ejemplo interesante de esa dinámica, que es la dinámica que se creó con los comités de la región de París, que se creó hace unos meses y que es algo que se decidió llamar los levantamientos del Sena, de soulèvement de la Seine, o sea, de ese río que atraviesa el país, que atraviesa París. Porque hay que ver que el gobierno quiere convertir este río en un gran corredor de transporte de mercancías y también el proyecto de almacén que mencionamos antes, donde hubo una alianza con los trabajadores, es también parte de ese proyecto. Y también se conectaría con otro megaproyecto aún más grande, que es crear un canal, lo llamamos el mega canal. Nos gusta llamar las cosas mega, mega balsas, mega canal, porque son megaproyectos. Y entonces ese canal es un canal de 110 kilómetros para transportar mercancías por barco entre el Sena y otros países europeos como Bélgica y los Países Bajos. La construcción de este canal implicaría aplanar todo un territorio, arrasar colinas, montes, destruir muchas tierras de cultivos y de naturaleza. Serían realmente obras titánicas, aún más que una autopista. El objetivo de ese canal no es solo el canal en sí, sino también transformar todo el territorio que lo rodea con infraestructuras industriales, energéticas, continuando cada vez más con la artificialización de la tierra y también con la fabricación de empleos que no tienen sentido. Por eso esa lucha de los levantamientos de la escena y sobre todo del mega canal nos hace mucho pensar a la lucha contra el corredor transísmico, el corredor interoceánico aquí en México, en el Istmo de Tehuantepec, porque pues obviamente el corredor es aún de mayor escala, pero los dos son en la misma lógica de seguir cada vez aumentando los flujos de mercancías, los flujos globales, con nuevas infraestructuras de transporte que supuestamente son más ecológicas, pero que en realidad continúan destruyendo cada vez más nuestros territorios. Y entonces les queríamos dar ese ejemplo porque hubo una dinámica bastante interesante de vínculo entre diferentes luchas alrededor de la cena, de las cosas de logística, de transporte de mercancías, que se creó gracias a los comités de París y de las regiones alrededor.
Les queremos hablar, para ir terminando, de los nuevos frentes de lucha que ha decidido tomar nuestra organización, y que tiene que ver también con la internacionalización y el hecho de que estemos aquí. En Francia, como en muchos países, y ya lo hemos también mencionado en nuestras mesas, estamos frente al aumento del fascismo, tanto por parte de partidos de extrema derecha, que cada vez obtienen más votos, como por parte del actual gobierno, que decide adoptar los temas de la extrema derecha. Temas que pues expresan todo el odio que tienen hacia los migrantes, que se cierran en sí mismos, que solo miran sus propias narices, el individualismo, pues. Así que decidimos involucrarnos directamente en la lucha antifascista y conectarla con nuestras luchas por la tierra, porque resulta que pues hay un vínculo muy, muy claro también entre esta ideología y lo que están haciendo con la tierra. Por ejemplo, un señor, un multimillonario que se llama Bolloré, que tal vez algunos lo conocen, a veces vemos en las tiendas unos paquetitos de hojas para hacer nuestros cigarritos, que se llama OCD. Eso es una de las primeras cosas que empezó a hacer este señor, bueno, esta familia, para ganar su fortuna. Y eso pues está en todos los lados del mundo. Y este señor ha comprado muchos medios de comunicación y los pone claramente al servicio de la extrema derecha. Y pues, aparte de eso, posee muchas cosas en África, entre ellas plantíos de palma en Camerún, un país de África que está en el huequito del frijolito, que es África, ahí en la parte oeste. Y aparte también tiene infraestructuras, tiene vías de trenes, tiene empresas en estos países, y pues es la continuación del colonialismo francés. En nuestro movimiento, y bueno, y claro, y esos plantíos son conllevan uso de pesticidas, son cultivos industriales que están explotando a los y las trabajadoras de los plantíos camerunenses, con condiciones de salud horribles y también con condiciones salariales y sociales muy precarias. Nuestro movimiento, junto con otras organizaciones, lanzaron una campaña que se llama Abajo el Imperio Bologué, para denunciar su actuación en los medios y también toda su fortuna que se hizo pues saqueando a muchos países africanos. Esto nos permitió establecer vínculos con las luchas de ahí, y hasta hace poco hubo una gran acción en contra de él, con veleros que zarparon, que salieron de una de las costas de Francia, dirigiéndose hacia una de las islas privadas de este señor, para pues como ponerle presión, ¿no? Decirle que estamos ahí y que lo estamos mirando y que lo que está haciendo lo vamos a divulgar cada vez más.
También en relación con el contexto internacional, hemos llevado a cabo acciones conjuntamente con colectivos de solidaridad con el pueblo palestino y desde hace unos meses hemos creado con muchas otras organizaciones de Francia una coalición que llamamos Guerra a la Guerra, que ha organizado una gran marcha contra una feria internacional de vendedores de armas que se celebraba en París. Aquí podemos ver unas fotos de esa marcha. Y el objetivo de esta coalición, que va a seguir haciendo cosas, eso era la primera acción porque apenas nació, el objetivo es oponerse a la industria de la guerra y a las políticas europeas que pretenden, en el contexto internacional, rearmar masivamente a Europa y que tienen un discurso militarista muy peligroso. Y pues sabemos que las guerras de los estados destruyen a los seres humanos y destruyen a toda la vida en general, y así que pensamos que en el movimiento ecologista es algo muy importante de oponerse a esas guerras de los estados desde arriba.
Solo para insistir rápidamente que el movimiento pues ha ido intentando tejer más vínculos en otros países. Como dijimos, los comités se abrieron en Suiza, en Bélgica. También compañeros, hermanos, hermanas que estuvieron acá el otro día mencionaron a las Revueltas de la Tierra, que un movimiento que se inspira en los levantamientos de la tierra, pero en Cataluña, y pues que va creciendo esta voluntad internacionalista de crear los vínculos. También en México han habido algunas relaciones.
Sí, porque hubo hace un año hubo un encuentro muy grande en Francia que se llamaba la Aldea Internacional del Agua, que organizamos desde la lucha contra las megabalsas, y donde estuvieron presentes compas de aquí, de México, del Istmo, y también de Brasil, de Colombia, de Chile, de Marruecos, de India y de Palestina. Y ese encuentro fue un primer paso importante para vincular nuestro movimiento con otras geografías del planeta. Y también un compa de nuestro movimiento fue en octubre del año pasado al encuentro en el Istmo, el encuentro contra gasoductos y otros megaproyectos, sí, que tuvo lugar en octubre. Entonces, y también estamos aquí ahora en ese encuentro para seguir tejiendo esos vínculos. Y aquí es una foto del final de la caravana del agua, donde se ve un slogan en español: el agua no se vende, se defiende, frente a la torre Eiffel. Entonces ya llegamos al final de nuestra presentación. Queremos decir que nuestro movimiento todavía es jovencito, tiene 4 o 5 años y que va a seguir transformándose, aprendiendo, caminando, como los y las compas zapatistas nos han enseñado. Y nosotros en ese movimiento hemos encontrado mucha esperanza, mucha alegría, mucha fuerza de lucha, y esperemos que haber logrado con esa presentación compartir un poco de eso con ustedes, también con las fotos. Queremos decir que pensamos que ese movimiento aportó algo realmente nuevo, una dinámica diferente en las luchas ecologistas en Francia, que es la forma de organizarse a esa escala, a partir de las luchas locales, pero a una escala más grande. Y sí que se creó una organización que logró coordinar todas esas luchas, todas esas fuerzas que estaban un poco aisladas, con una línea de acción común, con una estrategia común. Y es algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Y hay que decir que en nuestras luchas de abajo, en nuestras luchas de la autonomía, a veces nos cuesta un poco ponernos juntos y juntas. Nos falta organización, porque pensamos que la organización nos va a quitar nuestra autonomía, nuestra libertad, y entonces este movimiento, nuestro movimiento Los Levantamientos de la Tierra, mostrar que sí se puede organizarse a una escala más grande, conservando una cultura de lucha desde abajo, que no busca tomar el poder o no sé qué, pero que se construye desde abajo. Y es lo que siempre nos ha dicho el EZLN: organícense. Y pues no siempre es fácil, hay contradicciones dentro del movimiento, hay muchas críticas, y es algo que se está construyendo, pero pensamos que es muy importante intentar organizarse a una escala más grande para ir más lejos en nuestras luchas desde abajo.
Pues nada más añadir que esto tal vez es el punto que nos da más esperanza, sobre todo después de un momento en el que estuvimos tan jodidos por el COVID y que tan separados, tan hechos a un ladito, hechos cada quien en su espacio. Entonces nos dio como una perspectiva nueva, diferente, y el hecho pues el tema de ahorita es mucho ese debate entre horizontalidad y verticalidad, que pues buscamos todos tumbar el pinche pirámide, y pues sigue el debate en nuestro movimiento, porque pues también queremos una fuerza suficiente para lograr frenar de verdad todos estos proyectos. Como dijimos, está en debate adentro del movimiento mismo, pero que la cultura, la forma de luchar de nuestro movimiento es con esa cultura libertaria, con esa cultura de querer salir de las instituciones. Por eso nació el movimiento, porque en las instituciones ya veíamos que nos estamos cansados de esperar, estamos cansados de nuestra impotencia, y pues lo dejamos ya a un lado, ¿no? Nos toca accionar y hacer cosas directamente contra lo que nos está destruyendo. Entonces está claro en nuestra perspectiva que no miramos a la institución, ¿no? Podemos a veces usar la institución como herramienta, pero siempre mirando construir algo afuera de eso.